Hay en el libro del Eclesiastés, de parte de Salomón, medio versículo que está en el capítulo 7, en el verso 8, la primera parte, donde dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Todo negocio tiene, pues, su principio, su desarrollo y su fin. Y claro que mejor es el fin del negocio. Comenzar un negocio y dejarlo por la mitad es, como dijo el Señor Jesús, es como comenzar a edificar una casa y no poderla terminar y dejarla por la mitad, haber invertido algo que al fin no sirvió para nada. Por eso dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Eso quiere decir que también el fin del negocio está relacionado con su principio, y que también el principio está relacionado con el fin. Según es el fin que se quiere, es el principio. Según la cosecha que se quiere cosechar, es lo que se tiene que sembrar al principio. Y también lo que al final se cosecha depende de lo que al principio se sembró. De manera que el fin depende del principio, y el principio debe ser conforme al fin. Son como las dos miras de una escopeta. Uno tiene que apuntar con la primera y la última mira, porque si no tiene en cuenta las dos, la del principio y la del final, no va a dar en el blanco. Para poder dar en el blanco, tiene que cuadrar la escopeta y apuntar teniendo en cuenta la primera mira y la última mira, teniendo en cuenta el principio y teniendo en cuenta también al mismo tiempo el fin. Teniendo en cuenta Génesis y teniendo en cuenta Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis juntos nos enfocan la dirección que lleva Dios. Porque según Dios quiere tener un fin en su negocio, mejor es el fin del negocio. Dios tiene un negocio, el que nos habló el Señor Jesús cuando dijo, siendo niño: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, y su Dios, y también nuestro Dios y nuestro Padre, tiene su negocio, y ese negocio tiene su principio, y ese negocio tiene su fin, y tenemos que tener en cuenta el principio y el fin. El fin según el principio, y el principio según el fin. Entonces, vamos al libro del principio, que es el libro del Génesis. Y vamos a comenzar a mirar allí, con la ayuda del Señor, algunas cosas importantes, sencillas. Yo sé que mis hermanos aquí han tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de considerar con varios hermanos estos aspectos del principio. Y solamente estaremos volviendo sobre lo mismo para ser confirmados en estas cosas. Vamos al capítulo 1. Nuestra hermana Madame Guyon tuvo una lectura particular de este primer capítulo, de este primer Toledot, como se dice en el hebreo. El libro del Génesis contiene varios Toledots o relaciones o relatos. A veces esa palabra en Reina Valera se traduce orígenes, estos son los orígenes de, o estas son la genealogía de, o esta es la historia de, y aparecen esas distintas expresiones que son traducciones variadas de una misma palabra que es Toledot. Podríamos traducir Toledot como relaciones. Y aquí, desde el libro del Génesis capítulo 1 verso 1 hasta el capítulo 2, la primera parte del verso 4, donde dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra. Esa es la parte final del primer Toledot, o sea, la primera relación que comienza con el libro del Génesis 1:1. Y continúa pasando el capítulo 2, que es el séptimo día. Luego comienza otra relación, donde ya no aparece solo el nombre de Dios como Elohim, sino como Yahvé Elohim. Y lo que aquí contó acerca de la creación del hombre, en un contexto más resumido, comienza a contarlo de nuevo, porque así hace Dios. Dios a veces cuenta varias veces una misma cosa. No son varias creaciones, es una sola creación, pero contada varias veces y desde distintos ángulos y con más detalles cada vez que se cuenta. Ese es uno de los métodos didácticos del Señor, hablarnos repetidas veces de una misma cosa, añadiendo algunos detalles complementarios. De tanto oírlo y verlo, lo vamos comprendiendo mejor y se va quedando grabado en nosotros hasta que se vuelve normal. Así, en Génesis 1, en el primer Toledot, en la primera relación, Dios cuenta de una manera resumida acerca de la creación del cielo y de la tierra. Luego, en el segundo Toledot, o sea, el segundo documento incorporado por Moisés al Génesis, es llamado en el capítulo 5, verso 1, Libro de las Relaciones de Adán, y comienza desde la parte B del verso 4 del capítulo 2 y va hasta el inicio del capítulo 5. Ustedes recuerdan que cuando Moisés escribió esto, él no le colocó capítulos ni versículos. Fue recién en el siglo 12 y en el 14 que se le pusieron primeramente capítulos y luego versículos. Y a veces la numeración de los capítulos coincide con las perícopas, coincide con las unidades de lo que se está diciendo. Por ejemplo, una parábola comienza, se desarrolla y termina. Esa es una perícopa, esa es una unidad. A veces el capítulo empieza al principio y termina al final, pero a veces no coincide. Y en este caso el capítulo 2 comienza cuando todavía no ha terminado la perícopa, la unidad. Estaba contando el primer día, el segundo día, y en el sexto día ya terminó, pero falta que cuente el séptimo día. Cuando terminó el séptimo día, ahí terminó la relación. A veces ustedes leen un salmo y al principio dice una cosa, Salmo Mictán de David, que oró cuando estaba en la cueva de Adulán, tal cosa, y luego viene el salmo. A veces el inicio no se coloca allí, sino que se coloca al final. Por ejemplo, en las oraciones de Habacuc, ustedes ven en el capítulo 3, después viene la oración y al final dice, esto al jefe de los instrumentos de cuerda. A veces esa frase se coloca al principio, a veces la frase se coloca al final. En las leyes de Moisés a veces dice primero, esta es la ley de tal cosa, y narra la ley. Otras veces narra la ley y después dice, esta es la ley acerca de tal cosa. Pero lo mismo sucede aquí con esta primera relación, la de los cielos y la tierra, la de los siete días y la creación anterior. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio, ahí comienza, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dicen algunas traducciones, estaba, otras pueden traducir se tornó, porque la palabra ayetá en el hebreo 25 veces traducen el sentido de tornarse, volverse o convertirse. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ya estaban los cielos, ya estaba la tierra, ya estaban las aguas, había un caos aconteciendo. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Y cuando dijo Dios, sea la luz, ya estaba el cielo, ya estaba la tierra, ya estaban las aguas. O sea que los siete días que comienzan con la luz no hablan del principio absoluto. El principio absoluto es antes del primer día. Cuando dijo Dios, hagamos, y dijo, sea, cuando creó los cielos y la tierra, ese es antes del primer día. Después viene el verso 2, y en el verso 3 comienza el primer día, el heptameron, los siete días. Esos siete días son históricos en el sentido de que lo que aquí dice Dios, el Señor Jesús tomó como historia. Y si nosotros somos cristianos y tenemos la mente de Cristo, debemos interpretar también históricamente estos siete días. Porque si el Señor Jesús dijo, ¿acaso no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y Él está tomando eso como una historia. En primer lugar, esto es histórico. Hoy en día algunos intérpretes han querido decir, bueno, lo que pasa está que en esa época la gente escribía mitos y seguramente esto es alguna mitología. Y ellos quieren interpretar eso porque ellos no creen ni piensan conforme al Señor Jesús. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros no somos discípulos de Darwin, sino del Señor Jesús. Nosotros no somos discípulos de Gunkel, sino de Jesús. No somos discípulos de Bullman, ni de Wellhausen, esos teóricos que quieren interpretar de una manera distinta como Jesús interpretó. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Nosotros somos cristianos. Por lo tanto, debemos permitir al Espíritu del Señor que nos dé la mente de Cristo y podamos pensar y creer como Él. Y el Señor Jesús creyó en la historicidad de Adán y de Eva como personajes históricos. Y así lo hizo Pablo. Tú lees a Pablo cómo él se refiere a los asuntos del principio y él se refiere a ellos como algo histórico. Así que, si somos cristianos y le permitimos al Espíritu de Cristo guiar nuestro pensamiento y esclarecer nuestra fe con la mente de Cristo, debemos interpretar en primer lugar esto como histórico. Pero Pablo, además de interpretar como histórico lo que se relata en Génesis desde el principio, por el Espíritu Santo, él también tenía una segunda manera de leer. Por ejemplo, cuando él leía de Adán y de Eva, aunque por lo que él dice, por ejemplo, a Timoteo, por lo que dice en Romanos, nos damos cuenta que él cree en la historicidad de Adán y de Eva como los primeros padres de la raza humana. Sin embargo, él dice también en Romanos que Adán es figura del que había de venir. También por allá en 2 Corintios, en el capítulo 11, cuando viene hablando a la iglesia, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, los de la iglesia, sean también engañados. O sea que está haciendo una especie de comparación de Eva engañada por la serpiente con la iglesia que se podría dejar engañar por la serpiente. Y Pablo es celoso. Pablo no quiere que a la iglesia le pase lo que le pasó a Eva. O celo con celo de Dios, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo está comparando a Eva con la iglesia. De hecho, cuando en el capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, el apóstol Pablo empieza a hablar del matrimonio y nos habla del misterio del matrimonio, el apóstol Pablo está entreverando dos misterios, el misterio de Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, pero habla de Cristo y de la iglesia por medio de palabras dichas a Adán y a Eva. El matrimonio creado por Dios es usado por Pablo como una figura de lo más profundo del misterio que nos habla de Cristo y de la iglesia. Dios se nos revela por Cristo y Cristo se forma en la iglesia. Por eso en la Biblia se habla del misterio de Dios, que es Cristo, como dicen Colosenses, el misterio de Dios, Cristo. O sea que a Dios lo conocemos por medio de Cristo. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que el Padre se revela y se da a conocer por medio de Cristo. A Cristo lo conocemos también a través de la iglesia, porque así como dice que el misterio de Dios es Cristo, también dice Pablo que el misterio de Cristo es la iglesia, como lo dice en Efesios. Ya veremos esos versos. Entonces Pablo entrevera la administración del misterio del matrimonio y del misterio de Cristo, la iglesia. cuando nos quiere enseñar acerca del matrimonio, nos coloca como ejemplo a Cristo y la Iglesia. Y cuando nos quiere enseñar acerca de Cristo y la Iglesia, entonces nos dirige a observar el matrimonio. Así que Pablo, aunque cree en la historicidad de Adán, ve también que Adán es una figura de Cristo. Y aunque él cree, y nosotros creemos, espero que así sea, en la historicidad de la persona de Eva, la esposa de Adán, Pablo también, además de eso, ve una figura en Eva, figura de la Iglesia. Y si Adán y Eva son figura, entonces algunos hermanos en la historia de la Iglesia han extendido la visión alegórica de este primer capítulo de Génesis como una figura. Y nuestra hermana Madame Guyon, por ejemplo, que yo sé que los hermanos aquí están familiarizados con la existencia de ella, ella vio detrás de la primera apariencia histórica de esta primera relación, la de los cielos y la tierra, la del capítulo 1, seguido por los primeros versos del 2, como una figura, sin negar su historicidad, pero algo histórico que proyecta una figura, una alegoría acerca del proceso de revelación y de edificación de Dios, comenzando por la luz, todo comienza por la luz. Claro que hay una luz natural, pero la luz natural tipifica una luz espiritual. Todo comienza por la luz. Cuando hay luz, entonces podemos separar lo que es de arriba de lo que es de abajo. Cuando no tenemos luz, tenemos todo mezclado. La carne con el alma, con el espíritu, lo santo con lo profano, lo puro con lo impuro, porque estamos en oscuridad. Se necesita primero la luz. Cuando hay luz, a la luz de la luz, podemos hacer separación entre lo de arriba y lo de abajo, lo del cielo y lo de la tierra, lo santo y lo profano, lo precioso de lo vil, lo del espíritu, de lo del alma y de la carne. Y entonces, cuando ya ha habido separación, entonces ahora sí hay el terreno preparado para que la vida fructifique de muchas maneras. La multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios, y aparecen las plantas, y aparecen los animales, y por fin, al final del negocio, entonces, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra. E hizo Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y les mandó que sojuzgasen la tierra, que fructificasen y se multiplicasen, y sojuzgasen la tierra. Entonces hay algo histórico que está proyectando algo final, porque ese Adán es una figura, es un personaje histórico que prefigura al Señor Jesús, como Eva, personaje histórico, prefigura a la Iglesia. El hermano Washman, así también como la hermana Madame Guyon, también vio detrás del relato del Génesis, vio toda una tipología de la edificación espiritual. Y hay un libro que Christian Fellowship Publisher ha publicado, del hermano Washman, donde trata de este aspecto. Y ese libro se llama El misterio de la creación. Yo quisiera entonces que nos detengamos un poquito, ya prescindiendo de lo demás, que se lo dejo a su lectura, se lo dejo a su investigación. Vamos, para ganar tiempo, a concentrarnos en algunos puntos más esenciales. Para los hermanos que quieran ver los versos claves para interpretar aquí Génesis, vamos a Romanos. Me gustaría que los hermanos puedan tener la confianza y la seguridad de que es el mismo Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, que nos está dando la pista para interpretar esta historia también de una manera alegórica. Recuérdense que el fin del negocio es mejor que el principio, pero según es el fin que se quiere, es el principio. Entonces estamos considerando el principio, viendo la primera mira de la escopeta para cuadrarla con la última mira y poder dar en el blanco. Entonces dice en Romanos, capítulo 5, en el verso 14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y aquí el Espíritu Santo le hace escribir a Pablo lo siguiente: Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo. Adán, figura de Cristo. Y en segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 11, yo se lo dije de memoria, pero por causa de los hermanos más nuevos, quiero que lo vean, que lo tengan. Dice en el versículo 3, leo desde el 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como, mire la palabra como, es lo que sirve para mostrar que él está viendo una alegoría, él está viendo una figura. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí aparece Eva asociada con la iglesia como una virgen pura. Eva asociada con la iglesia como una virgen pura. Ella es la esposa que ha de casarse, o sea, la novia que ha de ser esposa. Y Adán es el marido. Amén. Entonces, vamos a empezar a leer en el verso 26 del primer capítulo del Génesis. Entonces, eso quiere decir que hubo toda una preparación para llegar a este entonces. Entonces dijo Dios, Elohim, esa raíz El, es la palabra hebrea que se refiere a la divinidad. Pero la terminación im en el hebreo es el plural. De manera que Elohim quiere decir Dios, pero en la terminación de la palabra está implicando la Trinidad. Porque Dios, el único Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí cuando dijo Elohim, el Dios trino, por eso habló en plural. Y a la vez en singular, entreverando el singular con el plural. El singular porque es un solo Dios, es un solo ser divino. La esencia divina es una sola. La naturaleza divina también es una sola. La esencia divina se refiere a lo que es propio de Dios. Aquello que en Dios hace que Dios sea Dios y sea como Él es Dios. Por eso ningún otro ser, aunque Dios es un ser, ningún otro ser es divino por causa de la esencia. La esencia divina son los atributos incomunicables de Dios, aquello que Dios no comunica. Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es en sí mismo, de sí mismo. Es algo propio de Dios. Y solo Dios es Dios. Y la esencia divina es una sola. Y esa esencia la tiene el Padre. Y la misma esencia la tiene el Hijo. Y la misma esencia, la esencia única divina, la tiene también el Espíritu Santo. Así que en esencia Él es uno. Y en naturaleza también es uno. La naturaleza divina, a diferencia de la esencia divina, la naturaleza divina son los atributos comunicables de Dios, lo que Él nos comunica. Dice la palabra que ahora nosotros, los hijos de Dios, dice Pedro en su segunda carta, somos participantes de la naturaleza divina. No de la esencia divina, no somos Dios, somos criaturas, pero hay algo divino, su naturaleza, la cual nos fue participada por el Espíritu cuando recibimos al Señor. Nacemos de nuevo y somos hechos participantes de la naturaleza divina. Por ejemplo, la bondad de Dios, su rectitud, su sinceridad, sus atributos morales son parte de su naturaleza y son comunicables a los seres humanos. La esencia es propia de Dios. Solo Dios será eternamente Dios, pero su naturaleza, su moral, su ética, su bondad, sinceridad, justicia, misericordia, esos atributos morales de su carácter que pertenecen a su naturaleza, son participados a los hijos de Dios. Entonces tenemos la esencia y la naturaleza de Dios, algo comunicable, la naturaleza, y algo incomunicable, la esencia. Entonces dijo Elohim, un Dios en esencia. Pero como esa esencia y naturaleza subsisten en la persona del Padre, digo persona porque Él dice yo, le dice el Padre al Hijo yo, solo una persona puede decir yo te engendré hoy. Entonces el Padre tiene que ser una persona, o si no, no podría decir yo, solo las personas pueden decir yo. Y el Hijo dice, Padre, glorifícame a mí con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo está hablando también como una persona. Glorifícame a mí. Todo eso está tácito, pero significativo. Aquella gloria que yo tuve contigo. La traducción dice tuve, pero el griego tiene que decir yo tuve. En español a veces nos comemos los pronombres y a veces hasta los artículos, pero en el griego no. Padre, aquella gloria que yo, es una persona. Si dice el Hijo, dice yo, tiene que ser una persona. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Por lo tanto, aunque la esencia divina es una sola, y por eso Dios es una sola en esencia, esa esencia subsiste en la persona del Padre, y en la persona del Hijo, y en la persona del Espíritu Santo, que también habla como persona. Apartadme a mí, a Bernabé y a Saulo, para los cuales yo los he llamado. Ese yo tiene que ser explícito en el griego. El Espíritu Santo habla como una persona. Y esa persona proviene del Padre y del Hijo. En cambio, el Padre no proviene de ninguna parte. El Padre no proviene del Hijo, ni el Padre proviene del Espíritu Santo. Y el Padre engendró al Hijo, pero no en el tiempo. Cuando el Padre, que es Dios, se conoce a sí mismo, y eso es desde la eternidad, al conocerse, Él engendra una imagen de sí que es igual a sí, pero no la engendra en el tiempo, porque Él no comienza a conocerse, sino que siempre se ha conocido. Y la imagen que Él tiene de sí mismo, ante sí mismo, es igual a Él, y es uno con Él, y es el verbo de Él, la palabra que Él expresa tal como Él es. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Primero es, se conoce y se revela. La revelación, la imagen del Dios invisible, es el verbo de Dios, que entonces es también el Hijo de Dios, es la misma persona del Hijo de Dios. Tú, oh Padre, ese tú es la persona del Padre, en mí, ese mí es la persona del Hijo, y yo, la persona del Hijo, en ti. Pero ese Padre y ese Hijo y ese Espíritu tienen la misma esencia, y por lo tanto son un mismo y único Dios, un solo ser divino, con una sola esencia divina, con una sola naturaleza divina, pero que subsisten tres personas. Un solo Dios verdadero y tres personas distintas, pero no distintas en esencia, no distintas en naturaleza, sino que la persona divina del Padre es distinto del Hijo, porque el Padre es el que engendra al Hijo. No podemos hablar del Padre que es unigénito. Él es el Padre del Hijo unigénito, pero el Hijo unigénito es distinto del Padre, no en esencia, no en naturaleza, sino que el Hijo es unigénito del Padre. Solo del Hijo se puede decir que es unigénito, no del Padre. El Padre es ingénito, pero como el Padre tiene vida en sí mismo, la vida divina, la naturaleza, la esencia divina, así dio al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida en sí mismo, que es propia de la divinidad, la tiene también el Hijo, solo que el Hijo la tiene dada por el Padre. En cambio, al Padre nadie se la dio. Pero es la misma vida en sí mismo que tiene el Padre, la que tiene el Hijo. El Hijo nos enseñó eso, como el Padre tiene vida en sí mismo, lo propio de la esencia divina, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La esencia divina, de la vida divina que tiene el Hijo, es la misma que el Padre, y por eso es un Dios con el Padre. Sin embargo, es distinto del Padre, no en esencia, no en naturaleza, sino en persona. Es unigénito. Solo del Hijo se puede decir que es unigénito. El Padre es el Dios invisible, pero el Hijo es la imagen del Dios invisible. Y ya vamos llegando aquí a este verso 26. A nuestra imagen. Porque dice imagen en singular, pero dice nuestra en plural. ¿Quién es el hombre? Elohim, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo, singular, no dijeron, dijo. Hagamos, ahora sí es plural. Ahora sí es plural. El Padre hace su parte, el Hijo hace su parte, el Espíritu hace su parte. Dios dijo, hagamos, y comenzó a hacer. Y cuando estaba haciendo, se le desbarató lo que estaba haciendo, pero Él dijo, hagamos. Así que por eso el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La obra de creación ya la terminó, ¿eh? La obra de creación ya está consumada. Por eso Él descansó de la obra que había hecho, la obra de creación. Pero la otra obra de redención es la que Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Porque lo que creó, Él permitió que cayera. Y ahora lo tiene que redimir. Es otra obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen parte. Y en la redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen parte. Hagamos. La creación ya fue hecha, pero tuvo que ser redimida. Entonces sigue siendo hecha ya en esta segunda parte, la de la redención. Hay algo que Dios está haciendo. Porque cuando Él dijo, hagamos, Él pensaba llegar al fin del negocio, pero en el mismo principio, pasando un poquito de tiempo, lo que Él había comenzado a hacer tuvo un percance que Él ya conocía, que vendría, porque Él es omnisciente. Cuando apareció ese percance de la caída del hombre, entonces ahora Dios sacó la otra carta que tenía escondida, la de la redención. Y entonces ahora Dios está continuando haciendo. Dios está haciendo al hombre a su imagen, como empezó a hacerlo. Ahora tiene que seguir haciéndolo, porque cuando había comenzado, vino el percance. Entonces Él enfrentó el percance, porque si Él dijo, hagamos, y hasta que no termine lo que dijo que haría, ahora vamos a ver qué fue lo que dijo que haría. Hagamos esto. Si Dios dijo, hagamos, el Padre está en eso, el Hijo está en eso, el Espíritu Santo está en eso. Ya estuvieron y continúan trabajando ahora también. Ahí es gloria. Entonces vamos a mirar allí en Génesis. Entonces, Él no hace nada antes de tiempo, sino a tiempo. Primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero. No es como algunos muchachos que ya tienen hijo y todavía no tienen casa. O que ya tienen hijo y todavía no se casaron. No. El primero tuvo todo en su lugar. Y entonces, dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre. Aquí no se refiere solamente a uno. Aquí no se refiere solamente al primero. No dijo hagamos un hombre. No dijo hagamos a Adán, solamente el primero, aunque la palabra hombre es Adán. Pero cuando Dios dijo hagamos al hombre, no se estaba refiriendo solo al primero de los hombres, al esposo de Eva, no. De la Eva, dicen aquí en Chile. Estaba diciendo hagamos al hombre, o sea, al género humano. Cuando Dios pensó en el hombre, desde el mismo principio Él pensó en un hombre corporativo. en un hombre que llenaría toda la tierra, en un hombre que lo contendría para que le permitiera expresarse, al cual él le otorgaría, le delegaría la administración, pero esa administración otorgada, delegada al hombre, la llevaría adelante el hombre en unión con Dios, expresando el sentir de Dios y la naturaleza de Dios. Dios le delegó al hombre un trabajo, una misión, que el hombre solo podría realizar en íntima comunión con Dios. Es decir, bebiendo de la fuente divina para poder expresar en su misión la naturaleza de Dios y que la gloria de Dios fuera conocida. Hagamos al hombre. Este hombre es el género humano, es el hombre corporativo. Claro, claro que Dios sabía que alguno de esos hombres, de alguna de esas personas con naturaleza humana, no alcanzarían, preferirían darle las espaldas a Dios, amarían más la oscuridad y no llegarían a alcanzar el propósito para lo cual fueron creados. Dios lo sabía, pero Dios sí sabía que algunos sí alcanzarían el objetivo para el cual fue creado el hombre. O sea que por causa de la iglesia existe la humanidad todavía. Con todo lo que está haciendo la humanidad, ya no era hora casi que Dios terminara con este planeta. Pero hay humanidad para que haya iglesia. Porque la iglesia será al final el hombre colectivo que Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando estaba empezando a hacerlo, ya hizo el primero y no pasó la prueba. Dice Oseas que Adán traspasó el pacto. O sea que había un pacto. Oseas nos habla de ese pacto. Moisés no, pero el Espíritu Santo por Oseas nos habla del pacto que traspasó Adán, que Adán quebrantó, o sea que lo había. O sea que cuando estaba empezando el negocio, Adán cayó en la prueba. Y todos nosotros heredamos la condición humana caída, porque una vez que él cayó, el poder del pecado tuvo poder, tuvo fuerza, tuvo autoridad sobre la naturaleza humana. Una vez la naturaleza humana caída, se reproduce caída y todos nacimos caídos. Como dice Pablo a los Romanos, fuimos constituidos pecadores. Es decir, no es que nosotros nos volvemos pecadores cuando empezamos a pecar, sino que empezamos a pecar porque nacimos pecadores por constitución, por naturaleza, nos dice Pablo a los Efesios. Fuimos hechos hijos de ira por naturaleza. O sea que ya en el principio, después de un tiempito antes de que Adán cumpliera el objetivo de multiplicarse, sojuzgar la tierra, pero en unión con Dios, ya comenzó el problema. No le tomó por sorpresa a Dios, claro, claro que no, al contrario. Dios quería mostrar a su Hijo y quería que sobre el fondo negro de la caída de Lucero y sus ángeles y del hombre, la fidelidad de su Hijo fuera resaltada y conocida. El Padre conocía al Hijo desde la eternidad, pero el Padre quiere mostrarnos cómo es el Hijo. Y sobre este fondo negro, ahora envió al Hijo. Y fue probado. No, eso no fue paro, no. Eso no fue mentira, eso no fue solo una pantomima, una payasada, no. El Hijo fue probado en todo conforme a nuestra semejanza. Dios ya conocía al Hijo, pero ahora nosotros también estamos comenzando a conocer al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo nos revela al Padre y el Padre nos revela al Hijo. Ahora que estamos procurando seguir al Hijo, vamos conociendo al Hijo. El Padre ya lo conocía, pero lo exhibió, lo mostró cuando lo envió a ser probado, a salir victorioso y entonces a pagar un precio expiatorio para redimirnos. Ahora estamos conociendo al Hijo, poquito a poco, como el Padre lo conocía. El Padre lo conocía y ahora lo vamos conociendo. Hagamos al hombre, el Padre que conoce al Hijo y que nos los está dando a conocer. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra, porque le pertenece al Padre y al Hijo. Como el Hijo dijo, todo lo tuyo es mío y lo mío tuyo. El Hijo expresa cómo es el Padre, pero solo el Hijo es la imagen, pero del Dios invisible. Y por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden decir nuestra, pero no pueden decir imágenes. Tiene que decir en singular, imagen. La imagen del Dios invisible es el Hijo. O sea que el Hijo es el modelo para el hombre corporativo. Vamos a leer un versículo misterioso a ver si comprendemos un poco lo que Dios quería. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 2. Y al mismo tiempo vamos a Hebreos, capítulo 1. Vamos a tener esos dos versos juntos. Hebreos, capítulo 1, y Ezequiel, capítulo 2. Tengan los dos versos uno al lado del otro, por favor. Vamos a ver aquí la visión verdadera que Dios le mostró al profeta Ezequiel. El Señor Jesús tenía esto por verdadero. Si somos cristianos, tenemos que tenerlo por verdadero. Nosotros no podemos ser como ese psiquiatra que pensó que Ezequiel se había indigestado y que estaba medio esquizofrénico. No, no, eso, nosotros no somos seguidores de ese psiquiatra, claro que no. El Señor Jesús dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Amén? Dice en Ezequiel, empezando del final del capítulo 1, vamos a leer allí, desde el verso 22 del capítulo 1. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, estos que luego él conoció que eran querubines, sobre las cabezas de estos seres vivientes, aparecía una expansión maravillosa, a manera de cristal maravilloso. Una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, y oía el sonido de sus alas cuando andaban, y como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Ahora, oigan, ¿quién es este Omnipotente que habla aquí? Como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía, aunque Dios el Padre es invisible, Él es llamado el Dios invisible, sin embargo, la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como traduce Reina Valera, el carácter de su hipóstasis, como dice Lucas allí en Hebreos, dice, se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, sobre el trono. ¿Y quién era este? y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos, tenía lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, aquí usan como parecía semejante, y que tenía resplandor. Recuérdese lo que vamos a leer allí en Hebreos, resplandor alrededor, como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión ¿de qué? De la semejanza de la gloria de Yahvé. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahora leamos junto con esto Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? O sea que el Hijo es un quién. Es una persona que existía antes de la creación y que estuvo con el Padre en la creación y por medio de quien el Padre lo hizo todo. El Padre no hizo nada solito. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esta persona, este quién, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de, mediante, por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces eso dice Juan. Y ahora dice aquí, ¿a quién? Verso 2, la mitad. El Hijo. ¿A quién? Esta persona eterna, anterior a la creación. Dice, ¿a quien constituyó heredero de todo? El Padre lo hizo todo para el Hijo. ¿Y por quién? Dios, el Dios invisible, el Padre, por medio de este quién, esta persona que se le llama aquí Hijo, a sí mismo hizo el universo. O sea que el Padre hizo el universo por este quién. Viene hablando del Hijo, a quien constituyó heredero, y por quién hizo todas las cosas. Esta persona del Hijo, o del Verbo, es la imagen del Dios invisible. Si usted quiere seguir leyendo conmigo allí, mire lo que dice. El cual, note, este quién, por medio de quién, el Padre por medio de este quién, que es el Verbo suyo, que es el Hijo suyo, dice, el cual siendo, acuérdese lo que acabamos de leer allí en Ezequiel, el resplandor de su gloria. ¿Qué fue lo que vio? La semejanza de la gloria. Uno como semejante a un hombre. Claro que ese hombre es celestial. El hombre que vimos en Ezequiel, o ese ser que es la gloria, el resplandor de la gloria divina, como semejanza de un hombre, no es el Verbo encarnado, no. En tiempo, cuando Ezequiel vio esto, todavía el Verbo de Dios no se había hecho hombre. Esta es una visión de la gloria divina. Es como hombre, pero es celestial, es divino, no tiene nada humano. Pero es el modelo con el cual Dios hizo al hombre. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí tenemos como es la imagen de Dios, parecía un hombre. Y por eso nosotros fuimos hechos parecidos a ese que parecía un hombre. No es un hombre, él es Dios, es la gloria de Dios. El resplandor de su gloria. Entonces sigue diciendo Hebreos aquí, el cual, o sea el Hijo, el quien, a través del cual el Padre, con este Verbo que está con él, hizo todo, siendo, ¿quién es este él? el resplandor de su gloria. Note que el Espíritu Santo habla en continuidad con el mismo lenguaje de la visión de Ezequiel. Y la imagen misma, la palabra aquí es carácter. Una máquina de escribir tiene varios caracteres. Si usted pone la R aquí, aparece la R allá, igualita. Pone la M aquí, pa, aparece la M allá. La S aparece ahí. Los caracteres son la exacta reproducción. Entonces, el Hijo es el carácter, o sea, la exacta reproducción. Cuando Dios se conoce a sí mismo, se conoce con una imagen de Él que es igual a Él, por medio de la cual Él se conoce, en la cual Él se ve, Él se reconoce y entonces se revela y dice: yo soy el que soy. Ese primer yo soy es el Hijo. Por eso cuando apareció a Moisés en la zarza, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. El Padre es invisible, pero la imagen, la exacta reproducción que Dios reconoce como su propia expresión, ese es su verbo, su mensajero. Cada palabra es una palabra que se refiere a algo. Por ejemplo, la palabra micrófono se refiere a este aparatico aquí con el cual amplificamos el sonido. La palabra matera se refiere a esa vasijita allí donde se plantan o se ponen plantas o matas. La palabra silla se refiere a eso donde usted está sentado. La palabra púlpito se refiere aquí a esto. Cada palabra se refiere a algo, expresa algo, la imagen de algo. Pero hay una palabra que expresa a Dios exactamente como Dios es. Cuando Dios pronuncia esa palabra, se revela y dice: yo soy el que soy. Esa palabra lo expresa a Él como Él es. No le agrega nada, no le quita nada. Lo refleja con perfección. Esa palabra es el verbo de Dios. El verbo de Dios es la palabra con la cual Dios se expresa plenamente a sí mismo, tal como Él es. Y Él puede, al conocerse y revelarse, decir: yo soy el que soy. Y la imagen del Dios invisible es la exacta reproducción de Él, que Dios la reconoce como a sí mismo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. El verbo, la imagen del Dios invisible. Entonces, aquí donde dice en Hebreos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, esa palabra es carácter, de su sustancia, aquí la palabra más exacta es subsistencia, hipostasis, hiposubsistencia, porque la divinidad subsiste en el Padre como ingénita, y la misma divinidad con la misma esencia y naturaleza subsiste en el Hijo, que es como el Padre, su imagen, unigénito del Padre, porque ha sido engendrado del Padre. Cuando, un cuando sin tiempo, cuando el Padre se conoce y se revela, y Él siempre se ha conocido, por lo tanto en su conocerse desde la eternidad ha engendrado una imagen de sí, que es igual a sí, por medio de la cual se revela, y es su verbo, su imagen, la imagen del Dios invisible, su exacta reproducción, su carácter. Te dice el carácter de su hipóstasis, dice acá, la imagen misma de su sustancia, es el carácter de su hipóstasis, subsistencia, para no confundir sustancia con esencia. Y dice así: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo vemos no solo en la encarnación, lo vemos en la creación, lo vemos en el sustento del universo. Amén. Entonces, amados, volviendo a Génesis, dice Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya habían hecho todo lo demás, habían hecho cosas maravillosas, pero por último, Dios que ama, Dios que no es egoísta, Dios que no tiene miedo que lo desbanquen. Cuando hizo a Lucifer, ya sabía quién iba a ser y lo puso cerquitica del trono. Ya sabía. Sabía que se iba a revelar y lo hizo el sello de la perfección y le delegó cosas altísimas. Dios no estaba engañado. Dios no tiene miedo. Dijo Dios, hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado involucrados en esta obra divina. Hagamos al hombre, a ese hombre corporativo, a nuestra imagen. ¿Y cuál es la imagen del Dios invisible? Es Cristo. O sea que antes de Dios hacer al hombre, había para el hombre un modelo, un prototipo. Y ese prototipo es la imagen de Dios. Y por eso cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, la apariencia de la gloria, dice que era como un hombre. Aunque el Verbo no se había encarnado, el hombre fue hecho conforme a ese prototipo. El Verbo se encarnó después, desde el vientre de la Virgen María, llegó a ser el Señor Jesús. Pero antes de encarnarse, ya lo vio Ezequiel como con semejanza de hombre. O sea que el Dios invisible se ha expresado tal como Él es a través de su imagen. Y esa imagen del Dios invisible es su Verbo, es su Hijo, y ahora es Cristo. Por eso en 2 a los Corintios dice Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí en Hebreos acabamos de decir, la imagen misma de su sustancia, dice Reina Valera, el carácter o la exacta reproducción de su subsistencia. El Padre subsiste y el Hijo subsiste como el Padre de la misma manera. Y ese Hijo, ese que vio como si fuera un hombre, aunque él estaba viendo la gloria de Dios, no está viendo al Verbo encarnado, la encarnación es posterior, pero aún antes de encarnarse, él era la imagen de Dios y era el prototipo para el hombre. Y el hombre fue hecho conforme a la imagen de Dios. Dios quiso que ese Hijo unigénito fuera primogénito entre muchos hermanos semejantes a Él. Hermano, ¡qué amor de Dios! No se quedó corto. ¿Qué más podía hacer Dios? Ya había creado todo, pero no estaba satisfecho. No estaba satisfecho. Ya más adelante, cuando Dios empieza a hablar de Adán, ¡ay! No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Porque, sí, cuando Adán veía la jirafa, ¡qué bonita la jirafa! Pero, ¡ah! No es como yo. La gallina se pone huevos que se comen fritos, deliciosos. Pero no sé si Adán comía huevos fritos, pero bueno, por lo menos había gallinas en el Edén, ¿verdad? Y él le llamó gallina, claro, en el idioma de él. Ahora lo estamos traduciendo. Pero la gallina no era como él, las vacas tampoco, la orangutana tampoco. Eso fue Darwin el que se mareó un poquito, pero Adán no se mareó, no. Adán dijo, no. No encontró a alguien como él para tener intimidad con él a su propio nivel. ¿Ustedes creen, amados, que eso que dice Dios de Adán lo estaba diciendo solo de Adán? Claro, sí lo dijo de Adán, pero no acabamos de leer que Adán es figura del que había de venir. O sea, que Adán está representando al Señor. Entonces, cuando Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿será que Dios está hablando solo de Adán? ¿Acaso no está figurando con lo que Adán figura, lo que es su amor? Dios es un Dios que es amor. Él dice, ¿cómo yo me voy a quedar solo? Contigo, hijo, hagamos. Nos ponemos de acuerdo aquí. Hagamos al hombre a nuestra. Claro, solo tu hijo eres la imagen, pero la imagen tuya es la nuestra, ¿eh? Es la del Padre. El Espíritu Santo también viene en el nombre del Hijo. Entonces, el Hijo, el Verbo de Dios, que iba a ser el Hijo, como hombre también, de Dios, y era de Dios y es del hombre, Hijo del hombre, es el prototipo. Ese prototipo lo vio Ezequiel. Y era como semejanza de uno. Era hombre todavía, pero era el prototipo. Por eso el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de la imagen de Dios, que es su Verbo. Y ha sido el Hijo de Dios. Entonces, hermano, Dios, con un amor inmenso, se decidió a hacer lo más grande que se le pudo ocurrir, sin egoísmo ninguno, sabiendo lo miserables que seríamos, pero por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y dijo: hagamos. Y comenzó e hizo, y ahora continúa trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo, dice el Hijo, trabajo, y el Espíritu Santo trabaja, y nosotros colaboramos, trabajamos en este hombre corporativo que yo dijo hagamos, y que le dio un destino tan alto como para sentarse con él en su trono, coheredero, como una novia, así como le hizo a Eva, así hizo a la iglesia. Cuando Adán vio a Eva, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta es como yo. Esta sí. No es como la jirafa, tan bonita la jirafa, pero sí. Gracias a Dios por la jirafa. No, ojalá no voy a tener problema con las jirafas en el paraíso. Ni unos cabezazos allá que estaba diciendo ayer, Nucacura. Pero ellas ni entenderán qué estamos hablando, ¿verdad? Pero nosotros sí entendemos, porque nosotros fuimos creados para esto. ¡Ay, Señor! Hagamos al hombre a nuestra imagen. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el prototipo del hombre. Pero claro, Cristo antes de encarnarse, porque él existía con el Padre antes, y lo vio Ezequiel, y era el resplandor de la gloria divina, la semejanza, la aparición de la gloria de Dios. Y ese es el prototipo, ese es el alcance de nuestro llamamiento, conforme a nuestra semejanza. Ahora viene otra palabra, conforme. ¿Cómo duele esa palabra? Conforme, porque uno está deformado, lleno de cosas por aquí, por allá, y le toca la mano de Dios conformarnos. ¿Cómo duele, no, hermanas? Estamos todos deformados como monstruos. Y él dice, hagámoslo conforme. Vamos a darle la forma que es. Ay, los demonios nos quieren dar la forma de ellos. ¿No ha visto esos muchachos ahí? Con la lengua salida, así como piperinos, así. Todos parecen demonios, ¿verdad? Esa es la burla de Satanás. El hombre no fue hecho para eso. Pero Satanás está burlando, haciéndonos deformes. Pero el Señor está haciéndonos conformes a su semejanza. Aquí la gloria, Señor. ¿Ustedes creen que Pablo no había leído este capítulo? ¿Qué se lo había leído? ¿En qué estaba pensando Pablo acaso cuando escribió allá en Romanos? A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué ojos tenía Pablo cuando leía Génesis? Porque él sabía que este hombre corporativo es la iglesia. Y esa imagen de Dios es el Hijo. Y cuando digo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, él entendió. ¿Cómo entendía Pablo? Cuando leía la historia de Adán, veía muchas cosas. Detrás de Eva veía muchas cosas. Leía la historia de Abraham y cuánto veía. Leía la historia de Sara y de Agar, cuánto veía la historia de Ismael, de Isaac, Dice, lo cual es una alegoría. Esto corresponde con esto. Las correspondencias, lo que está por fuera del velo, se corresponde con esta realidad interna detrás del velo. Esto se corresponde con aquello. Pablo, por el Espíritu, veía a qué correspondía cada porción de esa historia. Aunque él dijo, esto es una alegoría, era una historia. Pero una historia dirigida por Dios para que correspondiera en forma de alegoría con realidades espirituales propias de lo que Dios ha estado abriendo. Su propio corazón, él mismo se ha estado revelando, él mismo se ha estado entregando, él mismo se ha estado formando, él mismo se ha estado participando. Él está haciendo este trabajo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoreo. Dios le quiere delegar el señorío. Dios es un Dios que siempre delega. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. El Padre siempre delega. Va a crear y antes de crear planea y contrata un arquitecto, su Hijo, su Verbo. Y por eso en Proverbios 8 dice, yo era su arquitecto, habla la sabiduría divina, que es el Verbo divino. Con él es antes de hacer el polvo de la tierra, antes de los abismos, antes de las fuentes de las aguas, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia, y su arquitecto, dice ahí la traducción. El arquitecto que contrató el Padre es el Hijo. Dios no hace nada solo, no es su carácter. Él sabe por qué dijo, no es bueno, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle ayuda. No, yo no voy a hacer nada solo, Hijo, hagamos. Entonces primero planeó con el Hijo, con él estaba yo ordenándolo todo, su arquitecto. Y después le delegó también la creación. No hizo nada el Padre solo, todo lo hizo con el Hijo. Y después, cuando él quería mostrarse, dijo, bueno, ve tú, y si te ven a ti, me entienden a mí. Ve tú. Y el Hijo es la imagen del Dios invisible. Le delegó arquitectura, le delegó la creación, le delegó la revelación y también la redención. Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas. También la redención le fue delegada. Y el juicio también le fue delegado. Y el reino también le fue delegado. Y ahora el Hijo se casa. Y le delega a la iglesia. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Primero veíamos el trono de Zafiro, y a ese semejante a hombre, que era la apariencia de la gloria de Dios, y a través de él conocemos a Dios, y decidió hacerse un hombre, ahora sí propiamente, y se encarnó desde el vientre de la Virgen María, y ahora conocemos al Padre a través del Hijo. Pero ahora él dice, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Tú en mí y yo en ellos. Claro, yo con el Padre adentro, tú en mí y yo con el Padre en ellos. Amén. La gloria que me diste, y usted sabe cuál fue la gloria que el Padre le dio al Hijo. ¿Le parece que el Padre fue egoísta con el Hijo? ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio al Hijo? El resplandor total de su gloria. Hijo, toda mi gloria se expresa a través de ti. No me reservo nada. Yo quiero que cuando te vean a ti, me conozcan a mí. Y ahora dice el Hijo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Hermano, esto es más allá de lo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro ser finito puede comprender. Inmenso. ¿Cuánto ha delegado Dios? Qué grande cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé nada menos que por donde andaba el diablo. Porque no andaba el diablo por el mar, no es uno de sus príncipes Apolión allá en el abismo. Y el que andaba por el aire no era el príncipe, la potestad del aire, ¿no era? Pero ahora el que va a reinar en el aire es el hombre. Señoreé sobre los peces del mar, nada de Apolión, el hombre. Sobre las aves del cielo, nada del príncipe, la potestad del aire, no, el hombre. Y sobre todas las bestias de la tierra, aun sobre la serpiente, el hombre. El hombre fue hecho para reinar en un lugar donde existe un enemigo. Desde el principio fuimos diseñados para expresar su gloria, delegados con su autoridad, en medio de la resistencia. Este niño bebé tiene que nacer en las narices del dragón. Un dragón con 7 cabezas, 10 cuernos, que se quiere comer el bebé. Pero el Señor dijo que ese bebé, que es Cristo, pero ahora formado en la iglesia también, está destinado, porque dijo, hagamos y señoré, está destinado a reinar. Ese es el hombre corporativo y esa es la iglesia. Entonces, hermanos, si enfocamos desde el principio la primera mira y la ponemos con la última mira, podemos dar en el blanco. Me disculpan, ya son 2:30. Vamos a orar y a parar aquí. Amén.